Bueno, pues nos vamos aquí. Perdonadme. Si en algún momento no se me oye o no veis la pantalla porque estoy cambiando, el curso pasado, la sesión, el Teams tenía otra opción, que tú te salías y entrabas y siempre estabas compartiendo. Este año esa opción la han quitado, pues bueno, se queda así, ya está. Entonces, por eso avisarme si en algún momento no veis la pantalla o lo que yo estoy viendo, vamos. Bueno, un subconjunto de un K-espacio vectorial es un subespacio vectorial si se cumplen las propiedades siguientes. La primera, que para todo par de vectores de ese subconjunto, la suma está en el subconjunto, y que para todo escalar y para todo vector de ese subconjunto, el producto de ese escalar por ese vector está en ese subconjunto. Entonces, tiene U, es un subespacio vectorial. O equivalentemente, una combinación de estas dos. ¿De acuerdo? Tal vez en el libro lo ponga de otra manera, pero bueno, viene a decirnos lo mismo. Un subespacio vectorial es un subconjunto no vacío de un espacio vectorial que contiene todas las combinaciones lineales de sus vectores. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, consideramos estos tres subconjuntos de R3. R3 con la suma y el producto usual, entonces tenemos un espacio vectorial. El espacio vectorial de R3 con la suma y el producto por escalar usuales. Vale, pues vamos a ver si estos subconjuntos son subespacios vectoriales. Lo primero, cogemos el S1 y vectores de R3 cuyas coordenadas o X, Y, Z suman 0. Bueno, pues lo primero, ver que ese subconjunto es distinto del vacío. Evidentemente, el 1 menos 1, 0 pertenece a ese S1. Bueno, pues ya está, no es vacío. El 0, 0, 0 también pertenece a S1. Vamos, cualquiera. Para todo, entonces vamos a ver si se verifica la suma, que para cualquier par de vectores de ese S1, su suma está en ese S1. Para ello cogemos un vector de ese S1, pues sus coordenadas X y Z suman 0. Otro vector V de coordenadas X' y Z', que su suma vale 0. Bueno, si sumamos estas coordenadas, nos queda esta expresión. Si agrupamos la primera componente, segunda y tercera, tenemos X más X prima, Y más Y prima y Z más Z prima igual a 0. Vale, esto es lo mismo que U más V, el vector X y Z más el vector X prima, Y prima, Z prima. Sumamos, la suma es la usual, pues tenemos este vector. Este vector, sus coordenadas, como hemos visto antes, suman 0. Luego, este vector U más V está en ese S1. ¿Vale? Verifica la suma. Vamos a ver si verifica la operación externa. Para todo vector de ese S1, pues un vector U de coordenadas X, Y, Z, pues X más Y más Z suman 0. Lo multiplicamos todo escalar. Cogemos un número real, un escalar. Vamos a ver si esto lo subo. Esto lo oculto. Y alfa por U es alfa por X más Y más Z, me queda esta expresión, alfa por X más alfa por Y, es como si hiciera alfa por 0, que es alfa por U, es igual a 0, luego alfa U pertenece a ese S1. Luego verifica que la suma está en ese S1 y alfa por U está en ese S1. Concluimos que es un subespacio vectorial. ¿De acuerdo? Vamos con S2, un vector de R3 cuyas coordenadas suman 1. Bueno, lo primero es ver si este vector es distinto del vacío, tiene vectores. Bueno, pues por ejemplo, el 1, 1, menos 1 está en ese S1, ya que la suma de sus coordenadas o de sus componentes me da 1. Bueno, pues cojo dos vectores de S2, X y Z, X más Y más Z1, V, X' y prima, Z', su suma es igual a 1. Si sumo X más Y más Z más X' y prima, Z', pues tengo que es igual a 2, ya no es 1. Es decir, si esto lo agrupo, X más X prima, Y más Y prima, Z más Z prima, me sale 2. Entonces, el vector U más V, que tengo aquí, el vector U más V, pues resulta que es X más Y más Z, más X prima, Y prima, Z prima, pues la suma es la usual. Este vector es U más V y sale 2, no pertenece no sale 1, luego no pertenece a ese 2. Luego ya podemos decir que no es un subespacio vectorial. Uno se da cuenta que no va a ser un subespacio vectorial, pues va directamente y pone un contraejemplo. Coge el vector 1, 0, 0, que está en ese 2, el vector 1, 1, menos 1, que hemos utilizado antes, que está en ese 2, si lo sumamos, nos da el vector 1 más 1, 0 más 1 y 0 menos 1, 2, 1 menos 1. Al sumarlo, me sale 2 más 1, 3, menos 1, 2, que no suma 1. Luego no está en ese sub 2. Luego no es un subespacio vectorial. O podríamos haber dicho que el vector nulo no está en ese 2. Por lo tanto, no es un subespacio vectorial. Si uno ve un contraejemplo para decir que una cosa no es cierta, pues da ese contraejemplo y ya está. Vamos con el S3. El S3, vectores de R3, cuyas coordenadas son números enteros. Bueno, pues S3 es distinto al vacío, contiene el 0. Y no es un subespacio vectorial, aunque para la suma lo verifique. Pero para la operación externa, el 1, 2, 3 es un vector de S3 y un medio es un número real. Pues un medio por ese vector, me sale un medio, 1, 3 medios. Evidentemente, X, Y y Z no son números enteros. Por lo tanto, no está en S3. Por lo tanto, no es un subespacio vectorial. Vale, pues ya está. De los tres, el primero era un subespacio vectorial, el segundo no y el tercero tampoco. Bueno, pues aquí decir simplemente que como la ecuación está igualada a cero, pues evidentemente, pues y cada término de esta ecuación es un término lineal. Con eso de que es lineal, quiere decir que no hay términos x por y, no hay términos y al cuadrado o x al cubo, es decir, términos que no son lineales, entonces probablemente sea un subespacio vectorial. En este caso, como la ecuación no está igualada a cero, pues ya no tiene el vector nulo. Ya no tiene el vector nulo, pues ya habéis terminado. Con eso es suficiente porque no va a ser un subespacio vectorial. Y la última, pues es una cosa particular porque son x y z números reales, pero nos exigen que esos sean enteros. Bueno, pues va a hacer, pues realmente lo que va a afectar va a ser la operación externa. Pues por ahí podemos buscar el ejemplo. Más que nada, de que ante una cuestión de este tipo, que sepáis a dónde ir a buscar. Bueno, la definición viene definido, un subespacio vectorial viene definido o por un sistema generador o por unas ecuaciones. Si ese sistema generador es linealmente dependiente o no, pues tenemos la base, etcétera. Y o nos dan unas ecuaciones. Estas ecuaciones pueden ser unas ecuaciones paramétricas. Para ello necesitamos conocer una base del espacio vectorial y las coordenadas de los vectores respecto de dicha base. Y a la inversa, las ecuaciones paramétricas, es decir, podemos construir una base del espacio vectorial y las coordenadas de sus vectores respecto de dicha base siempre que conozcamos las ecuaciones paramétricas de dicho subespacio. Vale. La otra forma de describir el subespacio mediante las ecuaciones implícitas. Unas ecuaciones lineales igualadas a cero, no redundantes en las variables correspondientes, x, y, z, a, b, c, d, dependiendo de lo que pongáis como variables correspondientes. Y una cosa muy importante que nos va a ayudar es recordar que la dimensión del espacio vectorial en el que estemos es igual a la dimensión del subespacio más el número de ecuaciones implícitas. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos la dimensión, sabemos cuántas ecuaciones implícitas necesitamos. Si tenemos una serie de ecuaciones implícitas, podremos saber la dimensión del subespacio vectorial. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a entrar en esto con una serie de ejemplos. Por ejemplo, este ejercicio. Consideramos los subespacios de R3. U viene dado por estas ecuaciones paramétricas y V viene dado por estas ecuaciones implícitas. Por esta ecuación implícita, digo, y ecuaciones. Vale. Bueno, pues nos piden hallar una base y ecuaciones implícitas de la suma. Una base y ecuaciones implícitas de la intersección y una base y ecuaciones implícitas de un suplementario de la intersección. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Cogemos el subespacio vectorial U, viene dado por esas ecuaciones y, bueno, pues podemos ver si todos M, N, P y N son linealmente esos parámetros esos parámetros que describen estas ecuaciones son linealmente independientes, o podemos hacer, tratar de eliminar estos parámetros. Por ejemplo, si sumamos x1 más x2 menos x3, pues nos queda que es igual a cero. Luego resulta que u viene descrito por una ecuación implícita. Estamos en un espacio vectorial de R3, luego dimensión 3, menos el número de ecuaciones implícitas, luego la dimensión de su espacio U va a ser 1, va a ser 2, perdón, 3 menos 1 van a ser 2. Más que nada, que nos hagamos la idea, otra cosa es que nos equivocamos en el cálculo, pero sabemos que la dimensión tiene que ser 2. Bueno, la forma de obtener una base de este subespacio, pues tengo x1 más x2 menos x3, pues pongo una variable en función de las otras dos. Cojo la que tiene signo negativo, ¿vale? Pues entonces sustituyo x1, x2, x1 más x2, ¿vale? Todo está en función de x1 y x2. Pues lo que hago, dar a x1 el valor 1 y a x2 0 y obtengo el vector 1, 0, 1. Ahora al revés, x1, 0 y x2, 1. Tengo 0, 0, 1, 1. Y tengo estos dos vectores. Estos dos vectores, dado la forma de obtenerlos, son linealmente independientes. Luego tengo una base de U. ¿De acuerdo? Vale, vamos con la V. La V viene dada por su ecuación implícita. Pues algo parecido. Si tengo una sola ecuación implícita, estamos en R3, que es dimensión 3, pues 3 menos 1, la dimensión de V va a ser 2. Pues cojo y despejo la que tiene signo contrario. X2 igual en función de X1 y X3. Pues me voy a X2, sustituyo y hago lo que he hecho antes. A X1 le doy el valor 1 y a X3 el valor 0 y tengo 1, 1, 0. Ahora al revés, le doy a X1, 0 y a X3, 1. Pues tengo 2 y 1. 0, 2 y 1. ¿De acuerdo? Luego tengo otra base de V. Vale, pues vamos, base y ecuaciones implícitas de la suma. Bueno, pues la suma está generada por los cuatro vectores. Pero vamos, si estamos en R3, no puede haber cuatro vectores linealmente independientes. No puede haber cuatro vectores. Aquí a lo mejor me ha faltado ver que si cojo los tres primeros, son linealmente independientes, luego la dimensión de la suma es 3. Es decir, U más V es R3. ¿Una base de esta suma? Pues estos tres vectores. ¿De acuerdo? Vale, pues la dimensión de R3 es igual a la dimensión de la suma más el número de ecuaciones implícitas. Pues se deduce que el número de ecuaciones implícitas es 0. Por lo tanto, no hay. ¿Vale? Bueno. La intersección. Pues sabemos que la dimensión de la intersección es la dimensión de uno más la dimensión del otro menos la dimensión de la suma. Bueno, pues esto es 2, 2, 4, menos 3 es 1. Luego la intersección es 1. Luego hay que calcularla. ¿Cómo calculamos la intersección? Aquí lo aconsejable es siempre tener las ecuaciones implícitas de cada subespacio. Porque si no, tendréis que coger, si no tenéis las ecuaciones implícitas, tendréis que coger un vector de un subespacio, el mismo vector en el otro subespacio, ecuaciones, una combinación de los vectores de uno es igual a la combinación de los vectores del otro subespacio, ahí nos aparecen una serie de parámetros y hay que buscar una relación entre ellas. Es bastante complejo, es bastante. Entonces, lo conveniente siempre es tener, para calcular la intersección, las ecuaciones implícitas de cada subespacio. Aquí tenemos la de U y la de V. Resolvemos el sistema. ¿Qué tenemos? Un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Pues poner dos incógnitas en función de una tercera. Bueno, pues resulta que viendo los signos, si sumo las dos ecuaciones, tengo 2x1, el x2 me desaparece, más x3. Bueno, pues o x1 en función de x3 o x3 en función de x1. He optado por x3 en función de x1 porque el coeficiente que acompaña a x1 es un número entero. Ya está, no hay otra razón. X3 es igual a menos 2x1. Sustituyo en la primera ecuación la x3 y tengo que 3x1 más x2 es igual a 0. Luego, si x3 lo he puesto en x1 en función de x1, pues x2 en función de x1. ¿Vale? Me voy al vector, a la intersección, y fijaros, x1, los x1, x2, x3, tal que verifica estas ecuaciones, x2 es igual a menos 3x1 y x3 igual a menos 2x1. Siguiendo mi forma de proceder, pues x2 es menos 3x y x3 menos 2x, donde x es un número real. Pues le doy a la x el valor 1, tengo 1 menos 3 menos 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues de aquí, ¿qué tenemos? La base de la intersección es este vector. Sus ecuaciones implícitas son estas que tenemos aquí, 2x1 más x3 y 3x1 más x2. Por lo general, las ecuaciones implícitas es una relación entre las variables igualadas a cero. Pues aquí las tenemos. ¿De acuerdo? Que tampoco pasaría nada si uno da estas ecuaciones implícitas. Lo que pasa es que, bueno, pues lo correcto es tratar de simplificarlas. Bueno, pues ya tenéis las ecuaciones base, esta base, dimensión 1, y estas serían sus ecuaciones implícitas de la intersección. Bueno, base y ecuaciones implícitas de un suplementario de la intersección. Bueno, un subespacio, la intersección es un subespacio de R3, y si H es un suplementario suyo, pues ¿qué quiere decir? Que H suma directa con la intersección me tiene que dar R3. Bueno, pues sé que la dimensión de la intersección es 1, pues la dimensión del suplementario tiene que ser 2. La dimensión del suplementario tiene que ser 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué hago aquí? Pues realmente no me voy a complicar. Pues utilizo vectores de la base canónica. Cojo dos vectores de la base canónica. Dos vectores. Si la dimensión es 2, pues el 1, 0, 0, el 0, 1, 0. No hay por qué coger estos dos. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues estos tres vectores tienen que ser una base de R3, tienen que ser linealmente independientes. ¿De acuerdo? Recurrimos siempre a la base canónica. Que uno no quiera, porque es muy fácil, tiene muchos ceros y todos los términos, mejor dicho, son ceros menos uno, que es un uno, y es lo más cómodo de manejar. Si uno no quiere, pues ya sabe, un vector que no verifique estas ecuaciones. Un vector que no verifique, o vectores en este caso, que no verifiquen estas ecuaciones, ni más ni menos. Son los vectores de H. Ya está. Pues ya tenemos la base del suplementario y, bueno, pues nos falta las ecuaciones implícitas de este base y ecuaciones implícitas del suplementario. Bueno, pues si tenemos que ir de dimensión 2, pues ¿qué ecuaciones implícitas necesitamos para describir H? Una, ¿no? Entonces, aquí, pues, no la he puesto porque se me ha olvidado. Y entonces, bueno, ¿qué particularidad tienen estos vectores? Pues la única, una forma de obtener este subespacio intersección, pues es escribir una combinación lineal. Bueno, no sé si lo veis, una combinación lineal de ellos, o calcular el determinante formado por los vectores. Vamos a ver si os quiero aclarar. Ecuaciones del suplementario, fijaros. Esto es. Voy a perdonarme que voy a ponérmelo en modo tableta y así. Vamos a ver. Hemos dicho que el suplementario está generado por estos vectores. Vamos a ver. Bueno, pues buscar unas ecuaciones implícitas, tenemos dos opciones. Un vector x, y y z que pertenezca a H quiere decir que x, y y z es combinación lineal del 1, 0, 0 más beta 0, 1, 0. ¿Qué quiere decir? Que estos tres vectores son linealmente dependientes. Si son linealmente dependientes, quiere decir que el determinante es igual a cero. El determinante es igual a cero. Bueno, pues si desarrolláis este determinante, pues la ecuación que nos resulte será la ecuación implícita. ¿Cómo hacemos este determinante? Pues tenemos dos opciones. O hacerlo de forma directa o desarrollar por los elementos de una línea. ¿De acuerdo? Como queráis. Si cogemos los elementos de... Si desarrollo de forma directa, pues tengo que x es 0 más z igual a 0. Pues tengo que esta es la ecuación implícita. ¿De acuerdo? De ese subespacio. ¿Vale? Una forma de obtenerlo. Bueno, que es la particularidad que cumple, que es que esto de aquí, los dos vectores tienen la tercera componente nula. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Ah, perdonad. ¿Por dónde estaba? Anda, se me ha ido. Se me ha ido. Bueno, esto de hacer estas cosas. Bueno, perdonadme. Perdonar. Volvemos a buscarlo. Bueno, pues estoy aquí. Me sabe mal. Lo estáis viendo, ¿verdad? Lo pregunto porque si en algún momento se me va, que me lo advirtéis. ¿De acuerdo? Bueno.
Sí, se ve, sí.
Sí. Va. Bueno, vamos a ver otro ejercicio. No sé si se van complicando o tal. Si en alguna cosa me queréis preguntar en algún momento porque no lo he dicho bien, pues me lo advertís. Bueno, vamos a ver otro ejercicio. Mirad, un subespacio vectorial de R3, una base formada por los vectores V1, V2 y V3 y dos, consideramos para cada par de números reales A y B este conjunto, el U, formado por los vectores que son combinación de V1, V2 y V3, tal que nos añaden esta condición, que verifiquen esta condición, A menos 3 por Z menos 2X igual a B. Y el subespacio generado por los vectores A por V3 y V1 más V2 más 2V3. Y se pide en función de A y de B si puede ocurrir que U sea vacío, que no tenga vectores, no tenga nada. Obtener ecuaciones paramétricas de U y la dimensión de U. Decir en qué casos es un subespacio vectorial, indicando su base. Y para los valores de A y B, y para los valores de AB con los que U es su espacio vectorial, discutir pues la suma y la intersección. Bueno, U viene dado por esta ecuación. Pues evidentemente U puede ser vacío. Suponer el caso que A valga 3 y que la B sea distinto de 0. Pues en este caso no tiene sentido la definición. Por lo tanto, claramente U puede ser vacío. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con lo siguiente. Que A sea 3 y que B sea distinto de 0. Que A sea 3 y B sea 0. Perdón, me ha ido A3 y B igual a 0. Bueno, pues nos encontramos que el subespacio U son los vectores que son combinación de V1, V2 y V3. Me está diciendo que U coincide con V. Pues la dimensión de U es la dimensión de V3, pues entonces no hay ecuaciones implícitas. Vale, ni ecuaciones paramétricas. Entonces, A igual a, si A es distinto de 3 y B distinto de 0, si A distinto de 3 y B distinto de 0. Bueno, si A distinto de 3, quiere decir que esto es pues un número real, porque A es un número real y 3 es otro número real. Bueno, pues entonces en su espacio U viene descrito por los vectores V que verifican que Z menos 2X es igual a K, ya que hemos dicho que B es distinto de 0, ¿vale? Donde K es un número real. Bueno, pues aquí nos encontramos con una variedad vectorial, una clase de equivalencia del vector 00K, módulo U. Digo esto porque solo tenéis algo parecido en los apuntes. No tenéis la palabra variedad vectorial. Bueno, pues es, si vamos a su espacio U, tenemos que Z es igual a 2X más K. Pues X y K más 2X. X, depende de X y de Y y de K. Bueno, pues este vector lo podemos descomponer en 0, 0, K más una combinación de estos dos vectores. ¿De acuerdo? Una combinación de estos dos vectores. Entonces tenemos un vector más un subespacio vectorial. El subespacio vectorial U'. La dimensión de este subespacio es la dimensión del subespacio vectorial director. ¿De acuerdo? La dimensión de U es la dimensión de U'. Es la clase de equivalencia del vector, según esto, del vector 0, 0K, módulo U'. Llamo U' a este subespacio de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, otro caso, que A sea distinto de 3 y que B sea 0. Bueno, pues esta ecuación se nos transforma, los vectores son combinación lineal de V1, V2, V3, y que Z menos 2X es igual a 0. Pues en este caso, como está igualado a 0, se trata de un subespacio vectorial. Acordaros que cuando está en el primer caso, cuando hemos visto si unos subconjuntos eran subespacios vectoriales, cuando la ecuación no está igualada a cero, la ecuación o las ecuaciones, dentro de las ecuaciones implícitas, hay alguna que no esté igualada a cero, esté igualada a un término, a un número real distinto de cero, pues resulta que no va a ser un subespacio vectorial. Entonces, este es el caso que nos aparece cuando A es distinto de 3 y B distinto de 0. Nos aparece la clase de equivalencia del vector 0, 0K módulo U'. Aquí, cuando la B vale 0, pues nos aparece una ecuación implícita igualada a 0. Hay una ecuación implícita, pues ya sé que la dimensión va a ser 2. Pues se trata del subespacio XY, Z, 2X, pues a la X le doy el valor 1 y a la Y 0 y tengo el vector 1, 0, 2. Y a la X le doy el valor 0 y a la Y el valor 1. Tengo el vector 0, 0, 1. La dimensión es 2 y una base es esta. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, si me voy para A distinto de 3 y distinto de 0, pues tengo, hemos dicho que es la clase de equivalencia del vector 0, 0, K, módulo U', donde este es el subespacio U'. Bueno, pues sus ecuaciones X y Z serían 0, 0, K más una combinación de estos vectores. Entonces nos quedarían estas ecuaciones paramétricas. En este caso, cuando tenemos la clase de equivalencia del vector 0, 0, K módulo U'. Tendríamos que estas serían sus ecuaciones paramétricas. Si A es distinto de 3 y B es 0, tenemos un subespacio vectorial. ¿Vale? Esta es su base, pues busco cualquier vector de X y de U. Es combinación lineal de estos dos vectores. Pues tengo sus ecuaciones paramétricas. ¿De acuerdo? Tengo sus ecuaciones paramétricas. ¿Vale? Casos en que es un subespacio vectorial y su base. Más o menos lo hemos hecho antes. Si A es 3 y B 0, pues resulta que si A es 3 y B es 0, pues esto es 0. El vector U coincide con V. Luego, la dimensión de U y la dimensión de V es 3, luego la base de V es V1, V2 y V3. Si U es distinto de 3 y V es 0, tenemos que esta ecuación implícita, esta es su base, pues una base de U es esta. Lo teníamos ya hecho con anterioridad. Si A es 3, vamos a entonces, en los casos donde es un subespacio vectorial, vamos a calcular la suma y la intersección. ¿De acuerdo? Tenemos, ¿qué casos es un subespacio vectorial? Para A3 y B0, U coincide con V. Pues en este caso no hay mucho que hacer. U más V es V más W, pues es el espacio vectorial. U intersección con W es el espacio vectorial, intersección con el subespacio, pues es el subespacio. Aquí no hay mucho que hacer. En el caso de que A sea distinto de 3 y que B sea 0, U está generado por estos dos vectores, que podemos escribirlos de forma similar. V sub 1 más 2 V sub 3 y V sub 2. Está generado por estos dos vectores. Bueno, pues la suma está generado por los cuatro vectores. Evidentemente, estamos en R3, bueno, estamos en un espacio vectorial de dimensión 3, por lo tanto, no puede haber cuatro vectores linealmente independientes. Pues si vemos, el tercero es la suma del primero y el segundo. V1 más V2 más 2V3, el primero y el segundo. Bueno, pues entonces, evidentemente, tenemos que ver si son independientes el primero, el segundo y el tercero. Ya uno, ¿para qué nos vamos a añadir más? Nos vamos a complicar con el cuarto vector. Bueno, ¿cómo vemos? ¿Cómo vemos si son dependientes o independientes? Pues podemos escribir una combinación lineal igualada a cero o, lo más rápido, ver si el determinante vale cero o es distinto de cero. El determinante formado por estos tres vectores, 1, 0, 2, 0, 1, 0 y 0, 0, A. El determinante es una matriz triangular, pues el producto de la diagonal, A. Vale. Si A es cero, ¿qué quiere decir? Que los tres vectores son linealmente dependientes. Ya hemos visto que los dos primeros no lo son. No lo son. ¿Qué quiere decir? Pues que A es cero, son dependientes. El vector W, si la A vale cero, me queda en este vector. Luego la suma, como este es la suma de este vector V1 más V2 más 2V3 es la suma de los dos vectores que generan U, pues U más V es U. ¿De acuerdo? U intersección W, pues entonces será el más pequeño de los dos, el subespacio W, ya que este vector hemos visto que es combinación lineal de estos dos. ¿De acuerdo? Pues lo he puesto ahí. Bueno, pues ya tenemos que la suma es el subespacio mayor y la intersección es el espacio más pequeño. En el caso que A es distinto de cero, pues estos tres vectores son linealmente independientes. ¿Qué quiere decir? Que la suma es de dimensión 3. Es de dimensión 3. Bueno, pues si la suma es de dimensión 3, la intersección, pues era el vector que hemos quitado de aquí. Es 1. ¿Motivo? Pues que la dimensión de uno más la dimensión del otro es igual a la dimensión de la suma, que es 3. La dimensión de uno es 2, la dimensión del otro es 2, 4, 3 más 1, la intersección. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos la intersección. Bueno, y ahora me viene el problema este. Bueno, porque a ver si alguno de vosotros me podéis ayudar. Quiero coger este texto y haceros este problema en la pizarra del Teams. Y, pues, la verdad, No consigo copiarlo. Vamos a ver, borrar lienzo. Porque, pues no lo sé. Busco el PDF. Si alguno me puede ayudar, porque no consigo Esto es lo que hemos visto. Y insertar. Ah, vale, perfecto. Ah, pues mira, ahora me ha salido. Bueno, pues yo lo quería un poquito más grande. Vale. Bueno, aquí os he puesto otro. Decidme. Si podéis decírmelo de voz, mejor. El motivo que yo al estar utilizando el ordenador, yo no veo si me estáis preguntando algo o nada, porque no tengo acceso, ya que tengo solo la pantalla del monitor, del portátil. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Quiero haceros este ejercicio, porque me dijo la tutora que hiciera alguno a mano. Y, bueno, pues en R3 consideramos este su espacio, estos dos su espacios, H1, pues X y Z, tal que X más Y es igual a 0 y X más Z es igual a 0. Un su espacio H2. X, Y y Z, tal que X más alfa por Y más beta por Z es igual a 0. ¿Vale? Bueno, pues encontrar los valores de alfa y beta para que la suma sea directa. Bueno, que la suma sea directa y me dé R3, que la suma sea directa y que me dé R3, es como decir que son suplementarios. Es decir, que a su H1 y H2 son suplementarios. Bueno, pues vamos a calcular H1 y H2. H1 son los vectores que verifican estas ecuaciones. Bueno, pues X más Y igual a 0, X más Z igual a 0. Bueno, si X más Y igual a 0 y X más Z igual a 0, pues estas dos ecuaciones son linealmente independientes, pues la dimensión de H1 tiene que ser 1, ya que estoy en R3, es igual a la dimensión de H1 más el número de ecuaciones implícitas. Bueno, tengo dos ecuaciones, tres incógnitas. Pues hay que poner todo en función de una incógnita. Pues resulta que en las dos aparece la X. Pues Y igual a menos X y Z igual a menos X. Pues siguiendo con la forma de... con la forma que he llevado hasta ahora, pues H1 sería X menos X menos X, donde X es un número real. Está generado por el vector 1 menos 1 menos 1. ¿De acuerdo? Y vamos con H2. H2 viene dado por una ecuación. Por una ecuación implícita. Viene dada por una ecuación implícita. Luego quiere decir que la dimensión de H2 será 2. Bueno, pues la única que no tiene parámetro es la X menos alfa por Y menos beta por Y. Vale, pues me voy siguiendo lo mismo. H2 son menos alfa por Y menos beta por Z. Ah, perdón. Menos beta por Z, Y y Z, donde Y y Z, números reales. Bueno, pues este está generado, pues como he hecho antes, le doy a la Y el valor 1 y a la Z 0 y tengo menos alfa 1, 0. Le doy a la Y 0 y a la Z 1 y tengo menos beta 0, 1. Ya tengo que la dimensión de H2 como preveíamos, es 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. Dice que H1 más H2, queremos que H1 más H2 me dé R3. ¿Vale? Bueno, pues eso solo es posible si H1 más H2 está generado por los tres vectores. 1, menos 1, menos 1, menos alfa, 1, 0, menos beta, 0, 1. Eso solo es posible, esta suma es directa, solo es posible si estos tres vectores son linealmente independientes. ¿Cómo vemos si esos vectores son independientes? Pues, una combinación igualada a 0, o yo vengo haciéndolo de esta manera. 1, menos 1, menos 1, menos alfa, 1, 0, menos beta, 0, 1. ¿Vale? Calculamos este determinante. Si son independientes, el determinante tiene que ser distinto de 0, linealmente independientes. Bueno, ¿cuánto vale este determinante? Pues tenemos 1, tenemos 0, tenemos 0, menos beta, 0 más alfa. Vale, pues tenemos que 1 menos beta menos alfa tiene que ser distinto del 0 para que sean linealmente independientes. O si queréis, alfa más beta distinto de 1 para que sean linealmente independientes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si se verifica esta condición, entonces H sub 1 suma directa con H sub 2 igual a R3. ¿De acuerdo? Vale. Ay, bueno, con esto respondemos para abajo. Con esto respondemos a la primera cuestión, encontrar los valores de alfa y beta para que esta suma sea directa y que me dé todo R3. O dicho de otra manera, que sean suplementarios. Mira, bajo para acá. Bueno. Vale, hallar los valores. La siguiente pregunta es que hallar los valores alfa y beta tal que para que H sub 1 unión H sub 2 sea su espacio vectorial. Sea un subespacio vectorial. La siguiente pregunta. ¿De acuerdo? Bueno, sabéis que la unión no siempre es un subespacio vectorial. Para que la unión sea un subespacio vectorial, se tiene que dar, para que H sub 1 sea un subespacio vectorial, se tiene que dar que H sub 1 está contenido en H sub 2 o H sub 2 contenido en H sub 1. ¿De acuerdo? O H sub 2 contenido. Pero hemos visto que la dimensión, si me estáis preguntando algo, decírmelo de voz porque no lo veo, ya que estoy en la, solo tengo este monitor. Entonces, estoy viendo solamente la pizarra en este momento.
No, son peticiones de entrada.
Dime, ¿no le podéis decir vosotros que entren?
Sí, sí, es lo que estamos haciendo. Pero
vale, perfecto.
Es un pedido, es eso.
Vale, es que decírmelo porque si no, no me entero. Bueno, para que la suma sea un subespacio vectorial, se ha de dar una cosa u otra. Pero bueno, tenemos que hemos visto que la dimensión de H2 era 2. Hemos visto que la dimensión de H1 era 1 y la dimensión de H2 es 2. Luego, en este caso, esto es imposible. ¿De acuerdo? Esto no se puede dar. Entonces, solo cabe el caso de que H sub 1 esté contenido en H2. Solo para que esto sea un subespacio vectorial, solo cabe esta opción, ¿de acuerdo? Solo cabe esta opción. Bueno, pues para que se dé esta opción, ¿qué quiere decir? Pues que esto que implica que el vector, me vuelvo un poquito para arriba, perdonar, que el vector que genera H1, 1, 1, menos 1, esto que quiere decir que el vector 1, menos 1, menos 1, esté en H2, que ese vector pertenezca a H2. Es decir, esto es equivalente a decir que el 1, menos 1, menos 1, es combinación lineal T sub 1 por el, ¿dónde estáis? Por menos alfa, por el menos alfa 1, 0, más T sub 2, menos beta 0, 1. Es combinación lineal de estos dos vectores. ¿Vale? Dicho de otra manera, que es combinación lineal de estos vectores, o dicho de otra manera, que el determinante formado por 1, menos 1, menos 1, menos alfa 1, 0, menos beta 0, 1, este determinante vale 0. He cogido este determinante porque lo hemos hecho antes, que esto era esta relación. Esto era 1 menos alfa menos beta. Es decir, que alfa más beta igual a 1 implica que H sub 1 está contenido en H sub 2. ¿De acuerdo? Implica que este vector es combinación lineal de estos dos, ya que este determinante es 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, bajo esto para acá, nos dice los valores para que H sub 1 sea un subespacio vectorial. Los valores para que H sub 1 está contenido en H sub 2 y que H sub 1 más H sub 2, esto implica esto y esto implica que H sub 1 unión H sub 2 es un subespacio vectorial. ¿De acuerdo? H sub 1 es un subespacio vectorial. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, con esto contestamos a la segunda. Y la tercera, si tomamos alfa igual a 1 y beta, calcular beta para que un vector V nos genere para alfa igual a 1.
Perdona, Antonio.
Dime.
Perdón, no me ha quedado claro.
A ver.
Calcular los valores de alfa y beta para que H1 unión H2
sí.
Sea subespacio vectorial.
Sí.
Lo único que hemos visto es que H1 está contenido en H2 y ya con esto implica que la unión es un subespacio.
Porque la unión, ¿quién será entonces?
H2.
H2 y H2 ya es un subespacio vectorial.
Bien, vale, visto.
El problema viene de que esto... La unión no siempre es un subespacio vectorial. La unión, ¿cuándo es un subespacio vectorial? Cuando uno está contenido sí. En el otro. Entonces, hemos eliminado este porque no era posible.
No es posible.
No es posible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Pues, hemos de buscar esto. ¿Cuándo se da esto? Cuando el vector que genera H1, que es la base de H1, está en H2. ¿Cuándo está?
Sí, cuando es una combinación y ya está.
Ya está, entonces esa es la...
Sí, perdona, es que no veo bien, no veo el enunciado.
Ya,
estoy un poco perdido.
El enunciado lo estoy arrastrando por aquí. Y entonces, bueno, pues como lo tengo que agrandar, pues se me agranda un poco esto y a lo mejor no os dejo, no lo sé, perdonar, pero vamos.
Nada, no pasa nada.
Y bueno, pues ahora el último apartado nos dice que para alfa igual a 1... calcular beta y un vector V tal que H unión L de V me dé H2, otra unión. ¿De acuerdo? Esto volvemos a lo mismo. Para que H1 para que se dé esto que es, ¿cuándo es? ¿Cuándo se da? Pues cuando están contenidos. Es decir, perdón, esto es H1. ¿Esto cuándo es posible? Cuando H1 está contenido en H2 y V pertenece a H2. Esto solo es posible cuando se da esto. ¿Vale? Entonces, si alfa vale 1, para que se dé la condición de que H1 está contenido en H2, hemos visto que alfa más beta tiene que ser igual a 1. Pues si alfa vale 1, beta vale 0. Ya que en caso de que, ya que si beta es distinto de 0, pues H1 no está contenido en H2. ¿Eso se entiende? Entonces, y si no está contenido, pues evidentemente no se podría dar que H1 unión sea igual a H2. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos que H1 está generado por este vector. Está generado por el vector, ¿dónde está? 1, menos 1, menos 1. 1, menos 1, menos 1. Y H2 está generado por el vector, si hemos dicho que beta vale 0, esto era, alfa era menos 1, 1, 0, y beta 0, 0, 1, creo que era. ¿De acuerdo? Creo que era. ¿Dónde está el determinante? Sí. Este y este. Estos dos. Vale. Bueno, pues, ¿quién tomamos V? ¿A quién tomamos como V? Hemos dicho que este vector, para esta condición, para alfa igual a 1 y beta igual a 1, H1 está contenido en H2. Pues en este caso ya tenemos que H1 está contenido. En este caso tenemos que H1 está contenido en H2. ¿Vale? Pues el vector V, ¿quién es? Pues cualquiera, no sé, podríamos tomar uno de la base canónica. Uno de la base canónica. ¿Por qué cojo este? Porque está ahí. O podríamos haber cogido este. ¿De acuerdo? Entonces, H1, este vector unión con este me daría H2. Este vector unión con este me daría H2. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Más o menos. Nos piden, nos piden, si alfa vale 1, calcular beta y un vector. No te he escuchado. No te he escuchado nada. Nos dicen que si alfa vale 1, bueno, pues si alfa vale 1, nos piden cuánto vale beta para que en su espacio H1 unión con el subespacio generado por V me dé H2. Para que la unión se dé, sea un subespacio vectorial, tiene que darse esto de aquí, que H1 está contenido en H2 y que V pertenezca a H2. ¿Vale? Pues si alfa vale 1, para que esto esté, se dé, es la relación que hemos visto antes. Para que H1 esté contenido en H2, se tiene que cumplir esta ecuación. ¿Vale? Que se cumpla esta ecuación, si alfa vale 1, quiere decir que beta vale 0. Bueno, pues si beta vale 0, beta vale 0, pues tenemos que H1 es esto y H2 es esto. ¿De acuerdo? Si H2 es esto, pues, ¿qué queremos? Queremos H1 unión esto de aquí. Pues, ¿quién cojo? Pues cojo V este vector o cojo V este vector. Ya está. Y ya tengo que me da H2. No hay, no hay otra. ¿De acuerdo? No sé si me tenéis alguna pregunta sobre este ejercicio que acabo de haceros. No queréis, no tenéis nada que preguntar, pues voy a pasar a otro vídeo, bueno, a otro vídeo, a otros ejercicios. Bueno, vamos a pasar a otros ejercicios. Por ejemplo, vamos a ver. Lo que no sé si esto. Si esto quedará, yo supongo que esto queda grabado en la sesión, vamos, no lo sé, no os lo puedo decir. Bueno, vamos a ver, bueno, si no tenéis nada, vamos a ver otro.
Otra sí, vez. En principio sí queda grabado.
El ejercicio sí se queda grabado, ¿no? Aunque esté utilizando la pizarra. Vale, bueno, vamos a ver otra. Vamos a seguir viendo algún ejercicio más. Sí. Bueno.
¿Nos vas a dejar las presentaciones?
No, sí, es un vídeo. Luego se ve todo, ¿no?
Sí, pero digo, ¿que nos vas a dejar los PDFs o...?
Eso ya no lo sé. Yo grabo y ya no tengo ni idea. Solo me habían dicho, tú graba la clase. Digo, vale, no tengo ni idea. Yo supongo que eso luego se sube.
A ver... No, en la otra plataforma sí lo puedes subir, pero en esta, si pudieras subir las presentaciones...
No, si la otra se sube, esta es igual, ¿eh? La otra, yo no elegí la otra, el motivo que no puedo escribir con el lápiz, ¿me entendéis? Y como querían que hiciera uno, pues no me lo reconocía bien en el AVID y entonces dije que si lo podía hacer por Teams, pero eso no os preocupéis. Esta también se está grabando. Luego va a subir todo.
Te comento que solo estamos viendo tu pantalla, sí. Pero los archivos no se cargan en Teams.
No, están grabándose. Es decir, cuando se acabe, yo te finalizo la grabación y pues en cosa de 20 o 30 minutos se genera el vídeo. ¿De acuerdo?
Claro, pero lo que preguntaba el compañero es en los PDFs de la presentación, los documentos de la presentación.
Sí,
sí es que no se adjuntan, claro, porque hay que subirlos. En otras plataformas sí que los adjuntas porque se cargan, pero aquí no.
¿Aquí no? Vale, pues no te preocupes. No, los subiré, los subo, no hay ningún problema. Pero me tenéis que dejar hasta el lunes, porque sí, tengo que ir al técnico para que me diga cómo lo hago. ¿Me entendéis?
Puedes subirlos al foro en el capítulo correspondiente.
Sí, lo subiré, pero que me dejéis hasta el lunes para que me lo explique cómo lo subo. ¿Eh? ¿Me entendéis? Porque claro, hoy viernes ya no está. Ese es el motivo. No os preocupéis que lo subo, si es lo que es por esto. Yo pensaba que al grabarlo iba a aparecer todo. Pero vamos, tanto el problema resuelto como este, como los PDF estos, ¿de acuerdo? No os preocupéis que el lunes están subidos, ¿vale? Darme el fin de semana. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver otros dos ejercicios. Ya está. Estos dos, vamos a ver, una base de R4, bueno, de K4, respecto de la cual se dan estos dos subespacios. U, viene dado por sus ecuaciones implícitas. W, pues está generado por una combinación de estos vectores. Y R por una combinación de este vector. Bueno, pues pide que justificar si U y W son suplementarios y determinar su espacio suma. ¿Vale? Bueno, justificar que U y V son suplementarios es que su suma directa me dé todo el espacio vectorial. ¿Qué quiere decir? Que la suma me dé K4 y que su intersección sea cero. ¿Vale? Pues vamos a ver quienes calculamos W a partir de sus ecuaciones implícitas. A W viene generado por este vector, V1 más V2 más V3 respecto de esta base, quiere decir que es el vector 1, 1, 1, 0, ya estamos en el 4, y 1 menos 2, 0, 0, menos 1, 8, 2, 0. ¿Vale? Pues estos tres vectores. Está generado por estos tres vectores. Vemos si son linealmente independientes o no. ¿Vale? Pues una forma de hacerlo es hacer ceros, el método de Gauss, y bueno, pues resulta que el último es combinación lineal de los dos primeros. Pues ya tenemos que W está generado por estos dos. La dimensión es 2. ¿Vale? Pues me voy a su espacio U, que viene dado por estas ecuaciones implícitas. Bueno, pues viendo, vemos que el rango de esta matriz es 2, luego las dos ecuaciones son independientes. Si la dimensión del espacio vectorial es igual a la dimensión de su espacio más el número de ecuaciones implícitas, luego la dimensión de su espacio es 2. La obtengo una base de este subespacio a partir de sus ecuaciones implícitas. ¿Vale? ¿Qué hago? Pues tengo dos ecuaciones con 4 incógnitas. Pues he de poner 2 en función de otras 2. Aquí ya que cada uno, pues como quiera. Dada la forma y dado como los he escrito a posta, si sumáis las dos ecuaciones, pues os queda 3x1 menos x4. ¿Vale? Pues pongo x4 en función de x1. El ponerlo x4 en función de x1 es para que el coeficiente sea entero, el 3. Bueno, pues me voy, despejo de la primera ecuación, despejo la que tiene x2, porque ya x4 está en función de x1. Pues x2 tendré que ponerla en función de x1 y de alguna otra variable. Pues x2 es igual a menos x1 más x3 más x4. Pues despejo, sustituyo x4 y tengo que x2 es igual a 2x1 más x3. ¿De acuerdo? 2x1 más x3. Bueno, pues en su espacio U viene dado por estas ecuaciones. x2 igual a 2x1 más x3 y x4 igual a 3x1. Como vengo haciendo, sustituyo la x2 por esta expresión y la x4 por esta expresión. Le doy valores, me queda en función de x1 y x3, pues cuando la x1 vale 1 y x3 vale 0, tengo 1, 2 y 3. 1, 2, 0, 3. Pues ahora cuando la x3 vale 1 y la x1 vale 0, pues tengo 0, 1, 1, 0. Pues tengo este vector. Tengo estos dos vectores que me generan u y que son linealmente independientes. ¿Vale? Pues la suma, para que sean suplementarios, me tiene que dar k4. Pues los vectores que generan u, los vectores que generan w. Pues estudio si son linealmente independientes. Bueno, pues como quiero ver si al final, pues es utilizar el método Gauss. Hacer ceros por debajo de la diagonal. Pues resulta que al hacer ceros me queda que el rango de esta matriz es 4. Luego son linealmente independientes. Luego la suma me da K4. Bueno, ya tengo la suma. Pues aquí podría terminar diciendo que la dimensión de V más la dimensión de U de W más la dimensión de U es igual a la dimensión de la suma más la dimensión de la intersección. Esto es 2, esto es 2. La dimensión de la suma es 4, pues la dimensión de la intersección es 0. Pues ya podemos decir que son suplementarios. O no nos damos cuenta de esto y vamos a calcular la intersección. ¿De acuerdo? Aquí podríamos haber terminado ya. Pero no planteamos esto y vamos a calcular. Vamos a comprobar que la intersección es 0. ¿Vale? Para resolver la intersección, lo que os he dicho, vamos a buscar es resolverlo mediante las ecuaciones implícitas que describen cada subespacio. Tengo que W está generado por estos dos vectores. Voy a buscar sus ecuaciones implícitas. Pues X1, alfa sub 1 más beta, X sub 2, alfa menos 2 beta, X sub 3, alfa y más 0 y x sub 4 igual a 0. Bueno, si la dimensión es 2, ecuaciones implícitas necesito 2. Pues ya tengo una, x4 igual a 0. ¿Vale? Voy a buscar la tercera. Es decir, bueno, pues x sub 1 menos x sub 3 me da beta y x sub 2 menos x sub 3 me da menos 2 beta. Bueno, pues igualo x 1 menos x sub 3. X sub 2 menos X sub 3 es menos 2 veces X sub 1 menos X sub 3. Bueno, pues lo paso al otro lado, me queda 2 positivo, resuelvo esta ecuación y tengo 2x1 más x2 menos 3x3 igual a 0. Pues ya tengo las ecuaciones implícitas que describen el subespacio W. ¿Vale? Pues resolvemos el sistema formado las ecuaciones implícitas de U, que son las dos primeras, y las ecuaciones implícitas de W que acabamos de calcular. ¿Vale? x4 igual a 0, sustituyo y tengo, me encuentro con estas tres ecuaciones. Tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cómo lo resuelvo? Uno puede decir el rango de la matriz de coeficientes, si es 3, es compatible determinado, una única solución, 0, 0, 0. O resolvemos. Si sumamos las dos últimas, pues me desaparece la x2 y la x3. Me queda 3x1 igual a 0, x1 es 0. Sustituyo y me quedan estas dos. Os voy diciendo caminos que podéis haber que acortarían el trabajo. Bueno, pues me quedan estas dos. Menos x2 menos 3x3 y x2 menos x3. Bueno, si vuelvo a sumar, me queda 4x3 menos 4x3 igual x3 0, por lo tanto, luego la intersección es 0. Vale, todo esto lo he hecho por hacer, porque si os dais cuenta, si utilicéis esto, ya tenéis que la dimensión de la intersección es 0, pues la intersección es 0, luego son suplementarios. ¿De acuerdo? Vale. ¿Que no os lo dais cuenta? Bueno, pues por desarrollarlo un poco más, calculo las ecuaciones implícitas de su espacio y vuelvo a calcular la intersección. ¿Cómo? Resuelvo el sistema formado las ecuaciones implícitas de U y las ecuaciones implícitas de W. x4 igual a 0 y tengo esto. Aquí, pues podéis haber calculado el rango de la matriz de coeficientes. Si es 3, pues ya está. Si no, pues os ponéis a calcular y con eso, bueno, pues llegáis a que la intersección es 0, luego la suma es 4, luego la suma es suma directa. Son suplementarios. ¿De acuerdo? Son suplementarios. ¿Vale? Luego nos piden en su espacio R más U. U ya lo hemos calculado y R está generado por estos dos vectores. Por este vector V2 más V3. Es decir, el vector 0, 1, 1. Lo he detallado aquí. El vector V2, el vector V3, pues la suma es este vector. R más U, pues los dos de U y el de R. ¿De acuerdo? Bueno, pues este y este, evidentemente a simple vista se ve que son el mismo. Bueno, pues entonces quito y R más U me da estos dos vectores, que son los que generan U. Bueno, pues R más U es eso. R está contenido en U. ¿De acuerdo? No tiene ninguna. Bueno, y para terminar, vamos a hablar un poco, porque alguien me preguntó sobre el espacio cociente. Bueno, un subespacio vectorial, de un espacio vectorial V, definimos la relación. Dos vectores están relacionados si su diferencia está en ese subespacio. Si la diferencia entre esos dos está para cualquier par de vectores de U. Bueno, esta relación, para todo su espacio vectorial de V, la relación es una relación de equivalencia. Verifica la propiedad reflexiva, simétrica y transitiva. La clase de equivalencia del vector V, módulo U, es el conjunto de esta forma, o el vector más el subespacio. Es decir, el conjunto de vectores formados que resultan de la suma de V más un vector de U. El espacio cociente de V, módulo U, es el conjunto de las clases de equivalencia, módulo U. Lo representamos V partido por U. Y son este conjunto, V más el subespacio vectorial, que nos apareció creo que en el primero o en el segundo problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues un espacio vectorial de dimensión n, un subespacio vectorial de dimensión k, la dimensión del espacio cociente es la dimensión de V menos la dimensión de U. Esto lo he sacado todo de la teoría que tenéis, ¿de acuerdo? Que aparece en el libro de álgebra. Bueno, la base del espacio cociente, bueno, si V sub k más 1 son los vectores que completan la base de U a una base de V, entonces V sub k más 1 más U, V sub n más U es una base del espacio cociente. Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto. ¿De acuerdo? Todo esto lo he sacado de la teoría, ¿no? porque poner unas líneas generales del libro, tal cual. Bueno, se considera un subespacio de R4, que viene dado por estas ecuaciones implícitas. Una base de U, una base del espacio cociente, R4 módulo V, doble, y hallar las coordenadas de este vector, módulo V, doble, respecto de la base hallada en el apartado anterior. ¿De acuerdo? Respecto de esta base. Vale, pues la dimensión de R4 es igual a la dimensión de su espacio más el número de ecuaciones. Tenemos que esto es 4, ecuaciones implícitas tenemos 2. Pues ya sabemos que la dimensión de W va a ser 2. Bueno, tenemos dos ecuaciones implícitas, es decir, dos ecuaciones de 4 incógnitas, pues habrá que poner 2 en función de otras 2. Pues aquí cojo X1 y X2, vale. Si sumo estas 2, dado como están escritas, tengo 2X1 igual a menos 2X3 menos 8X4. Bueno, pues X1 igual a menos X3 menos 4X4. Ya tengo una ecuación y me falta el X2 en función de X3 y X4. Vale, pues X2, cojo la segunda ecuación, es igual a X1 más 3X3 más 6X4. Vale, esto de aquí, sustituyo X1 por la expresión anterior y tengo que X2 es igual a 2X3 más 2X4. ¿De acuerdo? Bueno, pues en su espacio vectorial W, que viene escrito por estas ecuaciones, sustituyo X1 por menos X3 menos 4X4 y X2 por 2X3 más 2X4, donde X3 y X4 son números reales. Como he hecho hasta ahora, pues le doy a X3 el valor 1 y a X4 0 y tengo menos 1, 2 y 1 y la X4 0. Le doy a X3 el valor 0 y a X4 el valor 1 y tengo menos 4, aquí tengo 2, aquí tengo 0 y aquí tengo 1. Ya tengo los dos vectores que me generan W. Esta sería una base de W. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, la dimensión de del espacio cociente, R4W, pues es la dimensión de R4 menos la dimensión de W. 4 menos 2 es 2. Bueno, pues una base de este espacio cociente sería un W3 más W, W4 más W, con la condición de que W3 y W4 es la ampliación de la base de W a una base de R4. Es decir, W1 y W2 son los vectores que me generan W. Estos dos vectores los amplío a una base de R4. Como es ampliar, es decir, es ampliar una base de R4, pues evidentemente voy a coger vectores sencillos, vectores de la base canónica. ¿De acuerdo? Vectores de la base canónica. ¿Vale? Entonces, esta sería la base. La base del espacio cociente, V3 más W, V4 más W. ¿De acuerdo? Bueno, nos dice, hallar las coordenadas de este vector. Bueno, pues lo primero que tengo que calcular son las coordenadas de este vector en la base anterior, W1, W2, W3 y W4. La base B. Bueno, pues calculo sus coordenadas, este vector se escribe como combinación lineal de estos cuatro vectores. ¿De acuerdo? Como combinación lineal de estos cuatro vectores. ¿Vale? 1 es igual a menos A, menos 4B, 0 y 0. Menos 3 es igual a 2A más 2B. Dime.
¿Cómo has calculado W3 y W4? Que es que me he perdido ahí un poco.
W3, vamos a ver. Te dice que la base del espacio cociente está formada por estos dos vectores, con la condición de que estos dos, W3 y W4, son los vectores que me faltan para completar una base de R4, partiendo de una base de W. Estos, W1 y W2, es una base de W. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, para tener una base de R4, ¿qué necesito? Dos vectores que sean independientes a estos dos.
Vale, ya.
Me llamo V3, W3 y W4. ¿De dónde lo saco? De la base canónica. ¿Vale?
Vale.
Entonces, sí, ¿alguna cosa más?
Nada, nada, muchas gracias. Sí.
Y entonces, esta es la base de R4. Esta es la base de R4. Entonces, para buscar las coordenadas, este vector es de R4, busco las coordenadas de este vector respecto de esta base. Y por eso planteo esto de aquí. ¿De acuerdo? Eso, ¿esto está claro? Busco las coordenadas de este vector en esta base B que he considerado. W1, W2, W3 y W4. ¿Vale? Bueno, pues viendo esto, resulta que las coordenadas en esa base son estas de aquí. Resolvéis el sistema. No tiene ninguna dificultad. ¿Vale? Y son estas coordenadas en la base B. ¿Vale? Bueno, pues entonces, V más W, ¿cómo se expresa? A menos 5 tercios de W1, B es un sexto de W2 más W, más un espacio vectorial. C, que es 11 tercios y D, 35 sextos. 11 tercios de W3 más W y 35 sextos de W4 más W. ¿Esto está claro lo que he puesto aquí arriba? Entonces, como W1 y W2 son vectores de W, ¿qué quiere decir? Que 5 tercios de W1 más un sexto de W2 más W es W. Esto es una combinación lineal de vectores de W. Luego esto es W. ¿Eso está claro? Bueno, pues entonces, esto que es V más W es de aquí W más esta combinación. Bueno, pues esta combinación es 11 tercios de W3 más W, 35 sextos de W4 más W. Luego las coordenadas de este V módulo W de este vector en esta base son 11 tercios, 35 sextos. ¿De acuerdo? Recordar que las coordenadas de un vector en la base, si las coordenadas del vector V que hemos dicho en la base son estas, y las coordenadas de la clase entonces V módulo W, V más W son estas dos. Siempre y cuando llamemos alfa 3 y alfa 4, son las coordenadas respecto el W3 y el W4 que hemos completado para obtener la base de R4. ¿De acuerdo? Quería ponerlo porque hace unos años salió y este, bueno, creo bastantes problemas. No sé si me habéis entendido. La idea es que cuando nos piden una base de este espacio, la teoría te dice que la base del espacio cociente, estos vectores, es un conjunto de vectores que extiende cualquier base del subespacio vectorial. Entonces, esta es la base del espacio cociente, pero recordando que estos vectores extienden la base de U a una base de W. Pues aquí lo que he hecho, si tengo la base de W, W1 y W2, la dimensión del espacio cociente es 2. ¿Vale? Pues W3 más W y W4 son los vectores que completan esta base de W a una base de R4. El W3 y el W4 son los vectores que completan. Si son los vectores que completan, pues esta es la base del espacio cociente. ¿De acuerdo? Esta base de aquí. Bueno, pues luego nos piden las coordenadas. Lo primero, las coordenadas de este vector respecto de la base en cuestión, de R4. ¿Las tenéis? Bueno, pues esto, ¿cómo se escribe? Pues menos 5 por W1, un sexto de W2, más V, 11 tercios por V3 más W, 35, vale. Como estos vectores son de W, pues toda esta expresión es W. Entonces, V más W es W más esta combinación. Bueno, entonces, el vector está aquí. Pues ya tenéis que estas son las coordenadas respecto de la base del espacio cociente. ¿De acuerdo? Estas, las coordenadas respecto de la base, del espacio cociente, y estas respecto de la base B. ¿Vale? Fijaros que las dos últimas coordenadas respecto de la base B son las dos que aparecen respecto al espacio cociente. Es lo que quiero que tengáis ahí presente.
¿El espacio cociente es siempre un suplementario?
Sí, el espacio cociente, ¿cómo suplementario? A ver.
Suplementario para, del espacio.
Sí, vamos a ver. Para calcular la base de este espacio vectorial, realmente son unos vectores que completan la base de W. W, entonces son, ¿cómo lo expresamos? Un vector más el su espacio, ¿no? Pues entonces, estos dos vectores de aquí son los que completan a una base de R4. Sí, podrían decirse que son los que del suplementario de W. Sí, se podría decir así. ¿De acuerdo?
Vale, vale, gracias.
Porque, fíjate, si W3 y W4 estuvieran en W, si esto lo expresas de esta manera, porque si W3 estuviera en W, W3 más W grande, pues sería W. Y entonces, pues tendrías que no es que es un subespacio, es un subespacio vectorial. Es un subespacio vectorial, ¿de acuerdo? Entonces no estás en una clase de equivalencia. ¿Vale? Tú ten en cuenta que la clase de equivalencia del vector V, un vector lo representas como un vector más un subespacio vectorial. Un subespacio vectorial. Este vector, el 1 menos 3, 2, 6, si estuviera aquí, esto no sería una clase de equivalencia, sería un subespacio vectorial. Bueno, que podríamos decir que está dentro de las clases de equivalencia, si queréis. Pero vamos, esto sería un subespacio vectorial. ¿De acuerdo?
Yo estoy más perdido que el barco del arroz.
Bueno, esto lo he puesto porque alguno me preguntó y puso una cosa de que, si os dais cuenta, para definir una relación de equivalencia utiliza una operación elemental, donde una operación suma, resta, bueno, que verifique que sea reflexiva, simétrica y transitiva, ¿eh? Entonces es una operación simple. Entonces, cuando nos dan una ecuación, pues la ecuación, para que sea, tiene que ser una ecuación lineal, ¿vale? Porque si, entonces, esa ecuación, si no está igualada a cero, va a dar lugar a una clase de equivalencia, a un espacio. ¿De acuerdo? ¿Cómo os lo digo? Por ejemplo, a ver. Si, fijaros. Vamos a ver. A ver, me voy. A ver, un momento. Vaya. Fijaros, si yo digo este subconjunto X, Y y Z, donde X más Y más Z, bueno, pues X más Y más Z igual a 1, ¿vale? Esto hemos dicho que no va a ser un subespacio vectorial, ¿no? Porque esta ecuación no está igual a 0, o dicho de otra manera, no contiene al 0, ¿no? Entonces, si resolvemos, x es igual a 1 menos y menos z, ¿vale? Pues entonces fijaros lo que os encontráis. 1 menos y menos z, y z, donde y y z, números reales. Si queremos una base, ¿qué es lo que tenemos? Está generado por esto. Si le doy a la y el valor, está generado, aquí. ¿Esto a qué es igual? Este vector lo puedo descomponer de esta manera. 1, 0, 0, más, menos y, menos z, y z, ¿no? Esto lo puedo descomponer de esta manera. ¿No es así? Vale, pues esto es el 1, 0, 0 más el subespacio generado por menos 1, 1, 0 y menos 1, 0, 1. Da lugar a una variedad, a un espacio vectorial cociente o a la clase de equivalencia del vector 1, 0, 0, 1, 0, 0, módulo, pues, W, siendo esto W. ¿De acuerdo? ¿Lo veis así o no? Otra cosa, cuando representamos las rectas del plano, las rectas del plano son los puntos XY tal que Y es igual a MX, o los puntos XY tal que Y es igual a MX más N. ¿Vale? Esto es U y esto es V. ¿Vale? ¿U quién es? Pues son las rectas de pendiente M que pasan por el origen, ¿no? ¿V quién es? Son las rectas de pendiente M, pero que no pasan por el origen, salvo que la N sea cero. Entonces, esto representa unas clases de equivalencia, porque no son subespacios vectoriales, y estos son los subespacios vectoriales. Las rectas que pasan por el origen cuando estamos en R2. No sé si os he aclarado mucho o os he confundido más.
Un poco más claro.
No, no lo sé. Entonces, esto vamos, este ejercicio es porque este apareció en un examen y ese ha sido mi motivo de ponerlo, que no sé si está resuelto por ahí. Entonces, bueno, pues la idea es esa, que, bueno, pues para calcularlo, pues hay que calcular el espacio vectorial, completar la base del espacio vectorial a una base de R4, completar la base del espacio vectorial a una base de R4 con estos dos vectores. Bueno, pues estos dos constituyen la base del espacio cociente. Dependiendo de lo que elijáis, pues ya está. He elegido, se eligen los más sencillos, evidentemente. Y las coordenadas de este vector, de esta clase de equivalencia, bueno, pues primero hay que calcular las coordenadas del vector respecto a la base del espacio vectorial de R4. Pues se calcula y las dos últimas coordenadas van a ser las coordenadas de esta clase de equivalencia respecto del espacio cociente, las dos últimas, siempre y cuando lo escribamos así, ¿eh? Siempre y cuando lo escribamos así, los primeros en su espacio vectorial V y los otros los que completan, porque ya en algunos sitios anglosajones, por hacerlo al revés que nosotros, o nosotros por hacerlo al revés que ellos, los ponen al revés, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya está, esa es la idea principal, vamos. Y esto es todo, porque ya esto es lo que había preparado. No os preocupéis que estas transparencias las vais a tener, pero dadme de tiempo hasta el lunes. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta? Si encontréis algún error, bueno, pues es, bueno, subsanable, yo supongo que tampoco tendrá, he tratado de que sea lo más claro posible, tampoco tendrá mucha, rápidamente veréis que hay un error por una tontería, creo que no son de operaciones, a lo mejor es de escritura, pero vamos, por si lo encontráis por ahí, pues ya está, que lo podéis, y si alguna cosa no está clara, pues me escribís y me lo preguntáis. ¿Tenéis alguna cosa más? Y perdonadme que no hayamos podido empezar bien porque no sé qué me ha pasado. Yo la vida, el otro día me conecté, iba todo bien, pero vamos, no sé. No sé qué ha ocurrido. Bueno,
eso ¿alguna decía, cosa? Disculpe, ¿eh? ¿Me escucha, Antonio?
Sí.
Eso le iba a decir, que es que ¿a qué hora empezó la clase? Porque estaba programada a las 5 de la tarde y yo llevé casi 50 minutos sin poder conectarme. ¿Qué hora comenzó la grabación?
Bueno, comenzamos un poco tarde. Comenzamos un poco tarde porque no se me oía. Y no sé qué pasaba, que no entiendo por qué se me había desconfigurado. Porque doy todas las semanas clase por Teams y no he tocado a nada. No he tocado a nada. Y entonces no se me oía y hasta que he encontrado por qué no se me oía, pues no he empezado. Entonces vale, habremos empezado un poco más tarde. ¿Vale?
Vale, vale. Y bueno, pero esto es, la graba usted, ¿no? Está aquí, está
sí, grabando. Sí, la he grabado. Lo que ocurre es que no sé dónde se guarda la grabación. ¿Vale? No sé dónde se guarda. Vale, entonces, vale. Me tenéis que dar tiempo porque por eso os he dicho que yo el lunes hablaré con el técnico para que me diga dónde está y cómo se sube. Ya está.
Vale.
¿De acuerdo?
Vale. Gracias.
¿Tenéis alguna cosa más? Pues perdonad porque sea el viernes, pero es que creo que tenéis un examen el martes y no había más días. No había más días. Y entonces, bueno, había un día ahí, en medio del puente, pero me parecía un poco feo. Entonces, bueno, pues esa era la cuestión. Bueno, uy, a este chico está esperando que lo admitan. Pues un poco tarde ya. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues si no tenéis nada, pues dejamos la grabación y bueno, y ya sabéis mi correo, las dudas me las preguntáis. ¿De acuerdo? Si alguno de vosotros le tengo que corregir el último examen, pues he de decir que no los he tocado por motivos, porque tenía otros exámenes que corregir, entonces no los he tocado. Entonces, a ver si este fin de semana puedo corregirlos y subir las notas. Pues nada más, por mi parte no hay nada más. ¿Tenéis algo?
Muchas gracias.
Pues nada, lo dejamos. Gracias a vosotros y
gracias.
Y hasta la próxima, ¿de acuerdo?
Hasta la próxima. Bien. ¿Qué día? El próximo miércoles, ¿no, Antonio? Es la clase.
No lo sé, pero ya no me toca a mí.
No, vale. Ah, no lo toqué. Es que parece que en la, por lo menos en mi campo, parece que el que está asignado para el resto de tutorías es usted, no sé.
No. En las sesiones me dijo la tutora, Beatriz, que lo hiciera en un día.
Ah, vale.
Me lo dijo. Y por eso digo, ¿qué día? Pues había dos opciones, o hacerlo el lunes que viene, y claro, como tenéis el examen, había un examen el martes, creo, digo, no se podía, hacerlo el hoy o hacerlo en mitad del puente. Yo qué sé, en mitad del puente le dije, no me iba a ir a ningún sitio, pero me parecía, yo qué sé, si alguno se iba, un poco hacerle una la puñeta. Claro, entonces, digo, pues ya está. Entonces ese ha sido el motivo de hacerlo hoy. Bueno, pues a ver si aprovechéis lo que queda del viernes. Y nada, suerte a todos. ¿De acuerdo?
Gracias.
Venga, hasta luego.
Gracias.